quiero compartir el mensaje con ustedes que se titula Resolviendo las circunstancias, resolviendo nuestras circunstancias de la mejor manera. ¿Ven? Resolviendo nuestras circunstancias de la mejor manera. Circunstancias son cosas que nos pueden pasar. Cualquier índole puede ser de enfermedad, puede ser emocional como hoy, puede ser familiar, puede ser económico, que son circunstancias que hay que resolver, ¿sí? Ahora, hay dos maneras de resolver las circunstancias. Una de las maneras es resolverla bien, que es lo que corresponde, y otra manera es resolverla mal, porque a veces uno resuelve las circunstancias o los problemas de la manera que no es correcta. Algunos resuelven la circunstancia mal, sabiendo que está mal, y otros resuelven la circunstancia mal porque se equivocaron. No fue la voluntad resolver la circunstancia mal, pero se equivocó y no la resolvió como corresponde. Para el que sea, cometió el error de resolver las circunstancias no como se debe, puede rever y ver que cuando vuelva a pasar esa circunstancia ya la resuelva bien. ¿Amén? ¿Sí, no? Bien, ahora, ¿cómo se resuelve la circunstancia de la mejor manera? ¿Cómo se puede resolver? Para que las circunstancias, los problemas, lo que uno tenga que pasar, se pueda resolver de la mejor manera, primero hay que resolverla con fe. ¿Amén? ¿Con qué hay que resolverla? Yo sé que usted está triste, pero ponga mi voz. El Señor está con usted. Con fe. ¿Qué sería resolver con fe? Con fe sería incluir a Dios en lo que vamos a hacer. Amén. Eso sería fe. No tan solo fe es creer en algo que va a suceder para un milagro. Es fe, tener fe significa también resolver las circunstancias incluyéndolo a Dios en medio para resolver. Y la segunda cosa que hay que tener para resolver las circunstancias de la mejor manera es tener paciencia. ¿Amén? ¿Qué es la primera cosa que hay que tener para resolver los problemas?
Fe.
¿Qué es? Fe. Es incluirlo a Dios en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Dios está ahí. Yo lo resuelvo el problema justo como Dios es rico. Y lo segundo, ¿cuál es? Paciencia. ¿Amén? Porque la paciencia, por ser impaciente, a veces uno resuelve en circunstancias de la manera que no corresponde por ser impaciente. Son factores importantes para resolver las circunstancias de la mejor manera. Vamos a ver acá una persona que por quizás no haber incluido en su vida para resolver estas dos cosas, estaba en problema. Y este hoy vamos a ver, este hombre es llamado el padre de la fe. ¿Quién sería este hombre padre de la fe? ¿Quién puede ser?
Dios.
No, es un personaje, una persona de Dios. ¿Quién puede ser? El padre de la fe.
Abraham
es reconocido en la Biblia, y nosotros lo reconocimos por el padre de la fe, porque el hombre tenía fe, pero el hombre también se equivocó. ¿Usted cree que se equivocó? Dígame sí, dígame no, pero dígame no. ¿Será que se equivocó Abraham? Dígame sí, dígame no. Dígame algo. ¿Será que Abraham se equivocó alguna vez?
Sí.
Y se puede equivocar alguien porque somos seres humanos, ¿o no? Todos estamos propensos a equivocarnos. Y en la Biblia hay personas que se equivocan y están puestas ahí para que nosotros aprendamos. ¿Amén? Podemos aprender cómo resolver los problemas por medianamente lo que la Biblia nos cuenta para no cometer, o si no, lo vamos a aprender por nuestras propias experiencias. Y por eso la Biblia nos muestra quién no va a ser para que no lo veamos por experiencia nuestra, sino por otro. Abraham, el padre de la fe, también en su momento cometió, resolvió sus problemas no de la mejor manera, porque le faltó incluir lo que hemos dicho de él. Amén. Quiero que vaya al libro de Génesis, capítulo 12. En el libro de Génesis, capítulo 12, usted lo ve ahí, está registrado que Dios llama a Abraham. Amén. Dice que Abraham estaba en una ciudad, en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad pujante, una ciudad importante, pero Dios lo llama a Abraham de ahí porque él iba a hacer algo especial. Él iba a formar desde Abraham un pueblo para él, para Dios. ¿Amén? Bien, usted lo puede ver en el versículo 1. Dios llama a Abraham y le dice: sal de la tierra. ¿Amén? Salga de ese lugar y de tu parentela. Así dice, ¿no? Bien. Abraham hace caso y sale de ese lugar. ¿Ok? Después de haber salido, dice el versículo 5. Usted lo tiene aquí. Génesis capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tiene ya? Dice así: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, sobrino de Abraham, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de... ¿De dónde? Siquem. Siquem, bien. Hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué dice él finalizando?
Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido.
Bien. Ya sale Abraham obedeciendo de esa tierra pujante, importante, de muchísimas comodidades, a un lugar incierto. Amén. Llega a Canaán, y en Canaán Abraham se para en Siquem, un lugar que se llama Siquem. Cuando Abraham llega a Siquem, en ese lugar hace algo especial que uno debe de hacer siempre. ¿Qué es lo que hizo? Lo dice finalizando el texto, el versículo 7 del 7. Bien, ¿qué hizo?
Hizo un altar.
Un altar. ¿A dónde hizo Abraham un altar? En Siquem, un lugar que él se paró para luego continuar. Y cuando se paró en Siquem, él hizo un altar. ¿Y para qué hizo un altar Abraham? Los altares son para adorar al Señor. ¿Para qué son los altares?
Para adorar al Señor.
Altar es un lugar donde uno puede buscar para reconocer que Dios es nuestro Dios. Abraham llegó a Siquem, que es un altar. ¿Y qué hizo en ese altar? Habrán hecho el sacrificio y habrán dicho: Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque en este peregrinar tú me estás acompañando. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. Y yo reconozco que tú eres mi Dios. O sea que hasta ahí Abraham está reconociendo a Dios en su vida. Hasta ahí Abraham está caminando con fe. ¿Amén? Hasta allí, ¿cómo camina Abraham? ¿Con qué cosa? Con fe, con fe. ¿Por qué con fe? Porque allí hace un altar. ¿Qué es lo que hace Abraham? ¿Sí? ¿Qué? Bien. Altar es un lugar para buscar a Dios. ¿Sí, no? Bien, entonces, ¿qué tenemos que también tener nosotros en nuestra vida? Altar, dígalo, dígalo, hermana, dígalo.
Altar.
Bien, bien, bien. Un altar, lugar para adorar al Señor. Tenemos que tener en nuestra vida, nuestro caminar en esta tierra, ¿no? Tenemos que tener un altar todos los días. ¿Cuántos días hay que tener un altar? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Un lugarcito donde darle gracias a Dios, como hizo Abraham acá en Siquem, darle gracias a Dios porque nos acompaña. Aunque la jornada eso no fue tan buena,
aunque ese día no fue tan favorable, pero Edgar hace un altar reconociendo que Él es nuestro Dios. Y Él se merece, a pesar de lo que estemos pasando, malo o bueno, Él se merece nuestro reconocimiento que Él es Dios.
Amén.
Amén. Porque Dios es Dios en la buena, y Dios es Dios también en qué? En la mala. Bien, un altar. Se queda ahí, se queda, y luego continúa Abraham. Luego dice el versículo 8. Se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Nuevamente, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Dígame, ¿qué dice? Bien, edificó un altar, ¿qué más? E invocó el nombre de Jehová. Nuevamente vemos, ya sabe de Siquem, y ahora Abraham está en ¿dónde? Ya salió de Siquem, y ahora Abraham está en ¿dónde? Betel, Betel, Betel. Dígame, no lo voy a retar, se te me contesta. En Betel. Y cuando llega a Betel, se estaciona nuevamente Abraham, se va a quedar allí, y nuevamente hace lo que tiene que hacer siempre: un altar. Volvemos a decir, altar es el lugar donde se busca a Dios, altar es el lugar donde se agradece a Dios, altar es un lugar donde se reconoce que Dios es nuestro Dios, aunque la jornada de caminar no nos fue bien. Altar, ¿eh? Adorar a nuestro Dios. Llega a entender, hace un altar. ¿Qué tenemos que tener nosotros todos los días? Un altar, ahí está, bien. Y el versículo 9, ¿qué pasó de nuevo allí? Y Abraham partió de allí, caminando y yendo a dónde. ¿A dónde?
Yendo hacia Negev.
Bien, llega a Negev, otro lugar que llega Abraham después de pasar de Siquem y después de haber pasado por Betel. Ahora sigue caminando y se para Negev. Y en Negev no vemos lo que ya hemos visto en Siquem, y no vemos lo que ya hemos visto en Betel. ¿Qué no vemos que dice el Siquem? En el web, perdón. ¿Qué es lo que no vemos acá? Bien, ¿qué es lo que no vemos? Un altar. Un altar. El altar es algo donde nosotros reconocemos que Dios es nuestro Dios. O por una cosa, por lo otro, no está registrado acá de que Abraham hizo un altar. Y el altar nosotros lo tenemos que tener, ¿cuántas veces dijimos? Y a veces nosotros nos olvidamos de tener un altar. ¿Cuánto tiempo?
Todos los días.
Amén. Olvidamos el altar. El altar es caminar siempre con fe. Dijimos, para resolver los problemas se resuelven con fe y con paciencia. Llegan acá a Nehuel y vemos que no hay altar. ¿Y qué pasó? Versículo 10, después de estar en Nehuel, y no encontramos altar, dice, hubo hambre. ¿Qué más dice ahí? En la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Hambre, necesidad y problema. Porque cuando no hay comida, hay problema. ¿O no? ¿Sí o no?
Sí.
Bien. Hubo hambre en la tierra. Ahora hay un problema acá. Y el problema es un problema de necesidad económica, ¿eh? Y hay que resolverlo. Este problema es un problema económico y hay que resolverlo. ¿Cómo resolvemos ahora este problema económico? ¿Sabes cuántos cristianos que pasan por circunstancias de necesidad económica y dicen, ay, yo lo voy a probar un momento aquí, ni sé, total? Total, si le pego, le compro, como muchos dicen, le compro una iglesita para $1,000. ¿Sabes cuántos cristianos por una necesidad económica se han encontrado allá en ese coso que está cerca de mi casa, que es el casino? ¿Cristianos en el casino? ¿Y qué será que están haciendo en el casino? Como alguien dijo, no, pastor, yo fui al casino porque quise sacarle algo al diablo de lo que él me sacó a mí. No, eso no, no es un lugar de nosotros. Por la situación económica, quizás se van allá tratando de ver si le pega algo y traer algo de dinero. Habrán acá ese que hay hambre en la tierra y hay que ver cómo se resuelve. Y no hubo un altar acá, no hemos visto un altar. Abraham tiene que resolver, y para Abraham, por no tener incluido ahí a Dios en esa circunstancia, hace lo que no tenía que haber hecho. ¿Qué hace Abraham? Dice ahí versículo 10, descendió Abraham ¿a dónde?
A Egipto.
Egipto representa a nosotros en este tiempo al mundo. ¿Eh? En Egipto realmente a Dios te lo tiene de menos, no se lo considera. En Egipto en ese tiempo también era una ciudad idólatra, y por medio de una circunstancia de necesidad económica, Abraham hace lo que no tenía que haber hecho. Amén. Y si nosotros no tenemos un altar a Dios, siempre estamos propensos de hacer cosas que no debemos de hacer. Amén. No recuerdo, ¿no? Una vez un hombre contó, ¿no? Un hombre cristiano ya de años se encuentra con un amigo de él. Oh, amigo, ¿cómo andas? Mal, mal. ¿Qué te pasa? Vivo enfermo, vivo mal. Y ya lo explicaba en la enfermedad que no se parece que me voy a morir. Yo conozco un Dios que te puede sanar, dice la hermana. ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Cree en Jesús? Bien, el hermano le hace hacer una oración de fe a esta persona, y esta persona se sana. Y este hombre empieza a caminar en el Señor. No es la misma iglesia del hermano que le predicó, no es la iglesia, pero va a la iglesia, eso es lo importante, ¿no? Y pasan los años, pasan 7, 8 años, y al hermano que le predicó, al hermano que ya era cristiano, en un día se levantó y dio una raya acá en su estómago. Una rayita acá. No le dio mucha importancia. Al otro día vio que esa rayita creció. Y al otro día la rayita creció. Y ya se preocupó viendo que la rayita. Y pregunta, ¿qué puede ser eso? Y alguien le dice, eso se llama la culebrilla. ¿Escuchó nombrar usted alguna vez eso? ¿Nadie escuchó? Allá el pastor escuchó. Allá mi hermano, acá mi hermano. Culebrilla, dice, es algo que parecería, por lo que es, como una culebrita que se va. Y dice que eso, que cuando da vuelta y se junta, se murió la persona. Entonces el hermano este que le predicó, empezó a orar. Empezó a ayunar y veía que la cosita venía, incluso hasta la calle venía, y una vez se dio a sacar, y nada. Y ya estaba acá, cerca. Se perdonaba, Señor, perdonaba. Pero no sucede el milagro. Así que, Señor, me voy para Doña Juana, la curadera del barrio. Y cuando el hermano estaba en aquel lugar y estaba por tocar ya la puerta, pasa el hermano que le predicó. Mendoza se llama. ¡Hermano Mendoza! ¡Oh, Dios me bendiga! ¿Cómo anda? Acá andamos. ¿Qué está haciendo usted acá? ¿Cómo casi? Sí, ¿usted sabe qué? ¿A dónde está golpeando? Sí, me dice. Esa es doña Juana. Sí, me dice. Esa es la curandera. Sí, ya sé. ¿Y qué está haciendo usted ahí? No, hermano, ¿sabes qué pasa? Mira, me salió la cura, mira, ya lo tengo acá. Ya morí al Señor, ya no me. Si se escucha, me voy a morir. No, hermano, dice, no. Usted me habló de un Dios de poder, hermano. Usted me dijo que para Dios todo es posible. Y gracias por eso yo me sané. Y gracias por eso usted. Y ahora usted, ¿por qué esto va a dar vuelta? Usted se va a ir a buscar a Juana. No, hermano. Haga lo que usted me aconsejó en su momento. Siga buscando al Señor.
¿En serio, hermano?
¡Sí!
Ahora el otro.
Bueno, se fue. La culebrita se juntaron, él ya dio 3 vueltas y no se murió el hermano. Pero en un momento. momento de circunstancia difícil, él trató de ir a donde no tiene que ir. ¿A dónde no tenía que ir él?
A Juan.
Abraham está pasando una necesidad económica. No se nombre que hay un altar de nuevo. Y él tuvo la decisión equivocada de descender hacia dónde. Hacia Egipto. Amén. Eso es lo que nunca hay que hacer en medio de nuestros problemas. Egipto simboliza el mundo, ¿no? Es signo de donde Dios está. Amén, hermano. ¿Sí, no? Y eso es lo que mayormente hacen las personas cuando están en problemas. Llamen lo que les ponga a ustedes el problema. Problema entre los hermanos, porque a veces los hermanos se pelean, porque se pelean, ya quieren irse de la iglesia, ahí se alumbra. Y en todas las iglesias los hermanos se pelean. Acá no se pelean. Gracias, Señor. Pero bueno, eso es normal. La pelea dentro de la iglesia es normal, hermano. Porque por medio de la pelea de los hermanos tienen que aprender a crecer, ¿o no? ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? Maduramos soportando al hermano y entendiéndolo. Bueno, no es siendo a Egipto, no es siendo al mundo. Acá Abraham desciende a Egipto. Primer error de Abraham por resolver la circunstancia sin fe. Sin fe significa no incluir a Dios, significa dejar de lado el altar. El altar hay que tenerlo el día lunes. Amén. El día martes. Amén. El día miércoles. Amén. El día jueves. El día viernes. El día sábado. Y el día domingo. Amén. Sí, ¿no? Está acá. Desciende. Ya está. Para porque era grande el hambre. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, ya estando entrando ahí, Abraham dijo a su esposa Sarai: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. De tanto tiempo que Abraham estuvo con Sarai, recién ahora ve que su esposa es linda. Amén. Y todo el otro tiempo no sabía que tenía una mujer linda, hermosa. Está en problema el hombre. Está entrando en un lugar donde no tenía que haber entrado. Y él sabe que está yendo mal. Él sabe. A veces los cristianos resuelven las circunstancias no de la manera y saben que está haciendo mal. Pero para ahí van todavía. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿No? Bien, llega, te sale él. Y dice: mi Sarai, tú eres mujer, ahora sé que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Qué sigue diciendo? Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice el texto?
Me matarán a mí y a ti te la llevarán a vida.
Bien, ya está tratando Abraham de resolver otra circunstancia. La primera circunstancia que resolvió Abraham fue la circunstancia de qué? Económica. ¿La circunstancia de qué? Económica. Y le pareció lo mejor descender a Egipto porque ahí podía haber alimento. Ahora, la segunda circunstancia de Abraham era una circunstancia de seguridad. Amén. De peligro. Ahora, ¿cómo resuelve Abraham esta circunstancia? Abraham resuelve esta circunstancia acá. Por no tener a Dios incluido como se debe, resuelve la circunstancia de una manera egoísta. Primero resuelve sin fe. Sin fe significa no creer que Dios le va a proveer en la necesidad que había allí en el pueblo. Va aquí. Ahora la segunda, Abraham resuelve las circunstancias de una manera egoísta. ¿Qué es una manera egoísta? Cuando uno piensa en quién. ¿En quién? En uno mismo. A ver, y ese es un problema. Muchas veces nosotros miramos cómo resolver algo egoístamente, pensando en nosotros y no pensando en el otro. Y si se jode el otro, que se joda. ¿Amén? Si se broma el otro, que se broma. ¿Será que se puede resolver los problemas que podamos tener nosotros de esta manera? Y hay personas que son muy egoístas, ¿sabía usted? Muy egoístas. Hay personas que tratan mal a las personas. A mí la iglesia, hermano, de verdad, me molesta cuando un hermano trata mal al otro hermano. Me molesta. Pero a veces uno hay que entenderlo, son su carácter, aunque hay que llamarle la atención. A ver. A mí todo me trata bien. ¿Y por qué será que me tratan bien a mí? ¿Por qué será que me tratan bien a mí, hermano? ¿Ah, por qué? Porque soy pastor. Todo dulce, amable, cariñoso, cariñoso, porque soy pastor. Pero cuando se encuentra con padres, con hermanos que son o más guapos, no. Hermano, ¿qué quiere? ¡Espera, le voy! ¡No! Yo digo, hermano, ¿cómo me tratan a mí? ¡Trátenle al otro hermano! Y bueno, pastor, yo ya soy así y me voy a morir así. ¡No, hermano! No hay que morirse así. Hay que tratar a los hermanos bien, porque esa es la manera de no ser egoísta. Acá Abraham está entrando en Egipto y le dice, mi amor, tú eres una mujer bella, eres hermosa, y los que están en Egipto te van a mirar a vos, y cuando vean que vos sos linda, ¿qué dice? Me van a matar a mí. El hombre ya se está anticipando a lo que va a pasar en el futuro. Y ya se está viendo el muerto. Tiene que tener fe que Dios lo va a guardar siempre. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué hay que adelantarse al futuro? Deje que las cosas pasen como tengan que pasar. Y si vos no tienes un altar presente todos los días, significa que lo incluimos a Dios en nuestras circunstancias. No le vamos a temer al mañana. No vamos a morir de hambre. ¿Qué vamos a comer con esto, el político? No, antes que la vida siga. Nosotros confiamos en nuestro Dios. Y Él dice, tú eres mujer de bello aspecto. Te van a mirar a ti y me van a matar a mí. Está pensando Él en Él solo. Y no piensa en su esposa. No piensa en su esposa. Dígame sí, dígame no. No piensa en su esposa. Por lo que vemos después. Abraham resuelve la primera circunstancia de necesidad económica sin fe. Y va a hacer lo que no hace. La segunda circunstancia es situación de seguridad, de peligro. La resuelve egoístamente. Amén. ¿Y cómo resuelve esta circunstancia? Vamos a ver acá. Ahora puedes decir que él, a mí, y a ti te reservará la vida, dice. Está pensando en él, y lo que va a estar bien en él o no, piensa en ti, así mal. Ahora dice, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Cómo resuelve esta circunstancia Abraham? Esta circunstancia medio difícil en que para él. ¿Cómo la resuelve? ¿Cómo? Mintiendo. ¿Será que el cristiano puede andar mintiendo para salir de la circunstancia? Dígame sí, dígame no. ¿Será que el cristiano puede resolver las circunstancias mintiendo? Dígame sí, dígame no. No. Ahora, ¿será que los cristianos resuelven alguna circunstancia mintiendo? Dígame sí, dígame no.
No.
No. ¿No? ¿Sabe cuántos cristianos resuelven los problemas mintiendo? ¿Será que el cristiano que son mentirosos? Sí, hermano. Y hay que aprender a no mentir. La mentira a veces es tan fácil y a veces parece que nos sacan los problemas, pero esa no es la manera que Dios quiere que resolvamos los problemas. ¿Sí o no? El hombre se queda dormido, tiene que entrar a las 8 de la mañana, se escucha que suena el despertador ahí, pero lo apaga. Ah, tengo sueño, se queda dormido. Y ahora tiene que presentarse delante del patrón y no sabe después de haber dormido ya cómo hacer. Uy, se me llamó. Justo tenía que tener un trabajo, mi patrón, y no llego. Dice, no, y llega y ahora no sé qué va a estar diciendo él. Llámame, por favor, a mi patrón y decirle que tengo una fiebre, que bueno. Y las mujeres, como son obedientes, le llama, don Juan.
Así que le pasa.
Quería llamarle porque mi esposo está volando de fiebre y capaz que tenga COVID. Ah, bueno, no, que se quede 15 días en su casa y después vuelva. Se resuelve la manera, hay una circunstancia de la manera. ¿De qué manera? Mintiendo. Amén. Y parece fácil, pero los problemas no se resuelven de esta manera, porque cuando se quiere resolver la circunstancia de la manera que no es correcta, al final puede terminar mal. Abraham, el primer error fue no tener fe y desciende. Cuando va descendiendo se le van presentando otros problemas más y hay que solucionar los problemas. Y lo sigue tratando de solucionar mal. Bien, llega a Abraham a Egipto, ya acordamos con la mujer. Dice que cuando entra en Egipto, los egipcios la ven. Están los hombres allí haciendo sus cosas y pasa Abraham con la mujer. Y los hombres se quedan. ¡Qué bella mujer!
¡Mira, mira, mira!
Pues los hombres son así, yo.
¡Mira, mira, mira, mira lo que está pasando! ¡Mira qué pasa!
No sé si decía pivo por ese tiempo, ¿no? Pero bueno. Y entonces estamos en el versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer, ¿qué dice?
Era hermosa en gran manera.
Era hermosa y en gran manera. ¿Cómo era Sarai? ¿Cómo era Sarai? ¿Sara? ¿Cómo era? Linda, linda. ¿Cómo era? Linda, que la gente decía, hermosa, wow, hermosa en gran manera, ¿ven? Y también lo vieron, ¿quiénes? Dice el versículo 15.
Los príncipes de Faraón.
¿Y qué más se hicieron?
Y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
Bien. También lo vieron los príncipes de Faraón. ¡Qué hermosa mujer! Dice el entrego, esta tendría que ser la mujer de Faraón. Y se pare de frente, Faraón, ¿sabe lo que hemos visto?
Qué bien, muchacho.
Vimos una mujer como ninguna acá en Egipto, hermosísima. Justo Faraón, ¿en serio? Y ya le entró la curiosidad a Faraón. ¿En serio? Tan linda, ¿eh?
Sí.
Ay, tráigamela. Y acá dice que los príncipes se la llevaron, ¿no? Y fue llevada a la casa de Faraón. ¿Amén? Bien. La van a buscar a la mujer y se la llevan a Faraón. Cuando Faraón la ve a la chica, ¿cómo habrá quedado este Faraón al verla a Sarai? Impresionado. ¿Por qué habrá quedado impresionado Faraón cuando vio a Sarai? ¿Por qué? Porque era una mujer hermosa. Y ya lo habló, dijo, bueno, esta chica es para mí. Y dice que empezó a hacer bien Faraón a Abraham. Dios, cuando los hombres, ¿cómo somos? Los hombres, ¿cómo somos? Dios, cuando los hombres se ponen de novio y la novia tiene hermanos chiquitos. ¡Ay, qué lindo chiquito! Son las madres, hombres, ¿no? Y van y le compran chocolate al chiquito. Y un chocolate a la novia también. ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Para qué son así? Para comprar el corazón de la novia, ¿no? ¿Sí, no? Entonces dice que el faraón, para quedar bien con Abraham, que supuestamente es la hermana, le empieza a traer animales. Ya le dice, cuña. Yo voy a decir, cuña. Cuña, te traje un regalito. Y le traje una oveja. Cuña, te traje otro regalito, un camello. Trae todo, hazlo. Y le traje un chile de regalo. ¿Para qué? ¿Y para qué hacen hombres? Para que la mujer, qué hermoso corazón que tiene este hombre. ¿Sí o no?
Yo no puedo, ¿no? Yo era novia de mi esposa, ¿no?
Mi suegra no me podía ni ver, mi suegra. Y tenía sus razones. Pero no me podía ni ver. Mi suegro vivía alcohólico todo el día. La 24 de julio. Trabajador o bueno, no hay otro. Muy trabajador, pero hay cólico. Entonces, cuando yo iba a visitar a mi novia, a Esther, y mi suegra no quería, yo antes de llegar a la casa, yo me compraba un chamonix. Yo antes había, no sé si hablaba de una cajita que decía chamonix mismo. ¿No? Y yo venía y me lo ponía chamonix acá en el pecho. Mi suegro me veía, ¡oh, aquí viene mi siervo! ¡Pase, pase, siervo! Decía. Tenía el permiso de mi suegro, ya mi esposa quedaba descalificada. Pero yo para comprarlo. Ahora, el faraón le trae presentes por conquistar la sala. ¿Amén? Se está gestando, parece, algo bueno en lo económico para Abraham. Pero en lo emocional se está gestando algo terrible. Abraham no pensó en la mujer cuando le dijo, miente que eres mi hermana. Abraham estaba pensando tan solo en él. Y la mujer estaba expuesta a lo que algún sinvergüenza con poder, con buen faraón, pudiera hacer con ella. Ahora, después de resolver las circunstancias no de la mejor manera, parecería que va bien, porque Abraham descendió porque había hambre, situación económica mala, pero ahora la situación económica está mejorando porque Faraón le está llenando de bienes. ¿Me sigue, no? ¿Me está siguiendo, no? A veces estamos, personas que se van al mundo por problemas dentro de la iglesia, y por un área parece que le está mejorando la cosa, pero por otra área cada vez parece que le va peor. Porque fuera de donde se encontraría Dios, nada bueno se puede conseguir. ¿Me va entendiendo? Bien. En lo económico, faraón, Abraham se está resolviendo. Le trae control, vamos a ver, en lo animal. En lo emocional, se está gestando algo terrible en él. ¿Qué está por pasar? Faraón está pensando en quedarse con quién. ¿Con quién?
Con Sara.
Y Sara y Abraham no. Previó, se dice que la tiene adelante. No previó, ¿me entiende? Previó, se dice. Previó, no pensó en eso, en que alguien le puede quitar la mujercita, y Faraón ya tenía esa intención. Y a veces Dios, en nuestros problemas que tenemos que resolver, aunque lo resolvamos mal, Dios también nos sigue acompañando por su gracia, por su amor, por su misericordia, nos sigue acompañando. Y gracias por eso, nos estamos observando todo. Gracias por eso. Faraón parece que ya tiene tu estrategia toda cocinada. Ya está. Si Dios no hubiese intervenido en esa circunstancia, ¿qué iba a pasar con Abraham? ¿Qué iba a pasar con Abraham si Dios intervenía? Dios sí, no lo sabe. Si es más fácil, no es difícil poder interpretar qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar con Abraham? No, lo iba a matar, no. ¡Iba a perder su bella mujer! ¡Iba a perder esa mujer tan hermosa como no hay ninguna! Y si Abraham perdía a su esposa, ¿de qué le iba a servir todos los animales que iba a tener ahí? Iba a terminar siendo Abraham un alcohólico, llorando los gritos de mejor que padre.
¿Sí o no?
Porque a veces lo emocional puede más que lo económico. ¿Sabe cuánta gente se ha matado en la diabla del matrimonio? Porque alguien le engañó al otro, ¿sí o no? Aún estando bien económicamente. ¿Sabe cuánto se ha largado la perdición porque perdió su esposa o su esposo. Abraham estaba por perder algo importantísimo. Iba a perder una mujer más linda como ninguna en ese tiempo. Y en eso no pensó Abraham. A veces nosotros, cuando resolvemos las circunstancias no de la mejor manera, no pensamos a veces las consecuencias de resolver nuestras circunstancias no de la mejor manera. ¿Me voy a hacer entender, no?
Me entiendo
yo por ahí. Pero gracias, porque Dios está siempre para salvarnos. Cuando ya Faraón iba a hacer lo que iba a hacer, tomar su mujer, dijo Dios: no, ya está, basta, e intervino Dios. ¿Y qué pasó? Empezaron a salir tumores sobre la persona. ¿Vemos lo que dice acá? E hizo bien a Abraham por causa de ella. Faraón, como dije, le traía cosas. Y él tuvo, ¿qué cosa? Versículo 16. Y él tuvo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Bien, dígame fuerte. Oveja, ¿qué más?
Vaca.
Bien, vaca, ¿qué más?
Asno, ciervo.
Bien, asno, ¿qué más?
Ciervo.
¿Qué más?
Criada.
¿Qué más?
Todo
lo que le trajo a Abraham. Faraón, todo lo que le trajo. ¿Y para qué le trajo todo eso? ¿Para qué le trajo todo eso? Para conquistar a Sara. ¿Sí o no? Somos conquistadores, hombre, ¿no? ¿Sí, no? ¿No? Bueno, más Jehová, dice, ya estaba, todo parece cocinado. Ya le dio todo Faraón, ya lo tenía todo planeado, armado ya para él. Ahí dice: no, ya está, dice Abraham, hasta acá nomás. Este cometió un error, pero bueno, igual yo lo voy a ayudar. Así hace nuestro Dios, ¿no? Aunque a veces resolvemos nuestros problemas no de la manera correcta, Dios está para intervenir aún en su misericordia en nuestra vida. Amén. Mas Jehová le siguió a Faraón y a su casa con qué cosa.
Con
gran plaga. ¿A causa de quién?
De Sarai, mujer de Abraham.
Por la manera egoísta, casi hace meter el problema a Sarai, pobre Sarai, ¿no? Por cabeza dura. Yo que a veces nosotros nos equivocamos. Nadie está exento a equivocarse. ¿O sí? ¿O no? Todos estamos ahí. Hay elegido para equivocarnos. ¿Cuál es la manera para no? Porque cuando nos equivocamos es porque nos está faltando lo esencial de nuestra vida. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué no hubo en el web de lo que hubo en lo que hubo ahí en Betel y lo que hubo en Siquem? ¿Qué es lo que hubo? ¿Eh? El altar. Cometemos errores cuando no tenemos el altar y todos estamos propensos allí. Pero gracias, porque Dios está para ayudar. ¿Eh? Y de los errores se aprende. De los errores se aprende. Alguien dijo: el único animal que choca con la misma piedra, ¿quién es? El hombre, el ser humano, por decirlo así. Por lo menos un toque. El hombre lo que mire, yo conozco una chica en un mar. Yo me tenía 13 años. Y una chica que tenía más o menos los 25 años. Chica linda también, mi padre. 13 años ya el chaco ya empieza a tener pensamiento de chica, ¿no? 13 años. Sí, ¿no? Y yo veo una chica que era linda en mi barrio. Y se pone de novio con otro muchacho de otro barrio. Y yo cuando la veo, ah, qué suerte que tiene el hombre, que mira un novio con la Nelly, se llama, con la Nelly. Pasaron 3 meses y la chica quedó embarazada. Cuando quedó embarazada, al poquito tiempo el hombre la dejó. Y ahí seguía su joda, en su caravana, en su barco. La chica tuvo que cargar con ese bebé toda su gestación, 9 meses, hasta que lo tuvo el chico. Lo tuvo el chico. Chiquito nació, qué sé, 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses. demoníaca, así. El muchacho vuelve a la chica y le pide salir de nuevo. Y la chica lo acepta y se pone de nuevo de novio. Otra vez, a los 2 o 3 meses, la chica vuelve a quedar embarazada. Y el hombre la vuelve a dejar de nuevo. A su parranda, el nombre de la parranda, ¿eh? A su joda, a su vida. La chica, con toda su gestación, el chiquito va creciendo y ya tiene su nena. Ya está. Pasa otra vez un tiempito, de unos meses, el muchacho vuelve de nuevo y le vuelve a pedir salir a la chica y vuelve a salir de novio. A los 2 meses vuelve a quedar embarazada y el tipo la vuelve a dejar. Y yo ya me fui a Tucumán. Ya no sé qué va a pasar. ¿Puede creer usted que si ya le chocó con la piedra y ya se hizo mal? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a chocar! ¡Ay, ay, ay! ¿Le vamos a pegar a la piedra esa? ¿Me entiendo? ¿Cómo se sacrifica? ¿Cómo va a hacer que se ponga esa? Pero nosotros los hombres vamos generalizados, somos descarudos. Nos vivimos golpeando, pero de los errores son para aprender. Que si ya nos equivocamos, no volverlo a hacer, pero para no lamentarlo. No sé, ¿verdad? No sé qué me ha pasado con esa chica, pero capaz que se sinvergüenza volvía a salir y volvía a quedar embarazada. Parece que es. De los errores se aprende. Me digan, amén. De los errores se aprende. Porque si no se aprende, ¿qué va a pasar? Se va a volver a golpear de nuevo. De los errores se aprende. Porque si no se aprende, ¿qué va a pasar? Bien, ahí. No me aburro, ¿no? ¿No? Bueno, seguimos. No se ponga mal si no me gusta. Yo estoy contento con usted. Me gusta, ¿no? No pensar que si yo le pregunto, digo cosas para los demás, no, por favor. Ya está, interviene Dios. Amén. Gracias porque Dios interviene. Y salió con estos temas de que le salieron a la gente, ¿cómo lo dice? Y Jehová y Dios con grandes plagas. ¿Sí? Entonces comienza a consultar qué pasa, por qué pasa ahí en Israel. Y los faraones, como en aquel tiempo, tienen sus adivinos, sus consultores. Y alguien le dice: ese fue el tema de esa gente, de esa mujercita que voy a hacer tantos bienes, y de ese hombre. Esos son siervos del Dios de allá de Israel. Ya saben quién es el Dios de Israel. Ese no es su hermano, ese es su esposa. Cuando el faraón se entera, no, yo con ese Dios no quiero meterme, no quiero saber nada con ese Dios. Así que al otro día, ¿qué pasó? Versículo 19. ¿Por qué dijiste? Entonces el faraón llamó al faraón y le dijo: ¿qué es esto que ha hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome la ocasión de tomarla para mí? Para mi mujer. Ahora pues, de aquí, toma tu mujer, tómala, ¿y qué cosa? Y vete. Amén. Así que andate, por favor, andate de acá. Yo ya no quiero pasarla mal por eso. Amén. Lo echan. Y Dios, todo novio resentido, la mayoría, cuando regala cosa y se pelea, ¿qué haces? Te regalé una medallita. Ahora nos peleamos, devolveme la medallita. Te regalé algo lindo, ya nos peleamos, devolveme eso. Abraham le regaló mucho presente. Y Abraham ha matado a Jacob. Pero Abraham no se atrevía a quitarle lo que le dio, ¿por causa de qué? Por tenerle miedo yo. No, capaz que si le quito algo, Dios se enoja conmigo y le va peor. Así que no, váyanse de acá y llévense todo lo que tiene. Amén. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer. ¿Y qué dice ahí?
Con todo lo que tenía.
Amén, hermanos.
¿Cómo es la situación cuando se resuelve mal? ¿Amén, hermano? Ya termino, hermano. Termino, un segundito más. Hay un montón para hablar acá, pero no, para, pero no lo quiero aburrir así. Invítame otra vez. Después, Abraham tiene que volver a resolver el problema. Los problemas siempre se van a presentar nosotros. ¿Sí? Y hay que resolverlo. ¿Sí? Y lo vamos a resolver de la mejor manera. ¿Sí? Porque ya hemos aprendido y hemos cometido el error. ¿Sí? Bien. Capítulo 13. ¿Qué pasa con el capítulo 13? Dice que Abraham sale de Egipto y se va de donde nunca tenía que haber salido. Vuelve al Negev. ¿Amén? Y así dice el capítulo 13. Pero si me pongo a tocar detalladamente cada una de estas cosas, ya son las 10, y las 10, nos vamos a ir a las 12. ¿Nos vamos a las 12? ¿No? ¿Nos vamos a ir a 10 y cuarto? ¿Sí? ¿Vamos a 10 y cuarto? Bueno. Las circunstancias siempre nos van a seguir. ¿Sí o no?
Amén.
Bien. Dice que ahora aconteció que los días subió pues Abraham en el versículo 13 de Egipto hacia Negev, él y su mujer y con todo lo que tenía, con Lot. Y era Abraham, como dice el versículo 2, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde Negev a Betel hasta un lugar que había estado antes su tienda en Tejar. Dice el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía qué cosa. Hasta Lot fue beneficiado por lo que dijo Abraham que era su hermana. Así que Lot fue bendecido. No le voy a leer el texto para no pararme en detalles, pero lo vamos a hablar un poquito. Bien, tienen ganado los dos. Y dice que los dos tenían mucho ganado. Ya llegan al lugar sur del Nehue y llegan a Betel. Y dice que por causa de que tenían mucho ganado los dos, los pastores de Abraham se pelean con los pastores de Lot. ¿Amén? Ahí en el texto dice, y hubo contienda. ¿Qué es contienda? Pelea. ¿Qué es contienda? Pelea. Hubo pelea entre los pastores de Abraham y entre los pastores de quién. De Lot, se pelearon allí, ¿amén? Y después del texto ese, al finalizar, dice, y el jebuseo y el fereceo habitaban en la tierra. Después de finalizar este texto, si usted lo lee, no lo quiero leer porque vamos a entrar en detalle y no vamos a hablar, no vamos a hablar acá. Y el jebuseo y el fereceo habitaban la tierra cuando los pastores se pelean. ¿Qué quiere decir con esto? Que el jebuseo y el fereceo, ¿sabe qué? Que cuando los pastores de Abraham se estaban peleando, por así decirlo, los mundanos se estaban observando. ¿Amén? Yo creo que la gente está chismosa y le gusta la pelea, ¿no? ¿Sí, no? Hay dos pibes que están peleando en la calle, ¿qué otra con ustedes los pintores que están peleando? Enseguida va a ver cómo pelea, quién gana la pelea, ¿no? Se estaban peleando. ¿Amén? ¿Será que se pelea entre los pastores? No de ganado, pero entre los pastores. Y ahora, ¿será que se pelean los pastores? Ah, sabe. ¿Será que se pelean? Sí, pero ¿sabes qué? Porque somos hermanos. Y porque somos carnales también los pastores, ¿no? Que tenemos que aprender siempre a crecer, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Que en las peleas tenemos que tener cuidado de lo que los mundanos nos están observando. Que lo que pasa acá dentro de la iglesia no se entere lo de allá afuera. ¿Sabes lo que es eso? Acá entre nosotros nos podemos pelear. Yo y el pastor Rey nos enojamos y nos agarramos por palabras. ¿Quién se tiene que enterar que yo me peleé con el pastor Joel? ¡Nadie! ¿Quién acá nada más? Vamos a salir con el ojo negro los dos de acá, pero abrazados ya de acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Estamos de fiesta en la iglesia. Afuera, cara, tiene que enterarse.
Y dice el texto ahí, los pastores se peleaban y nada, por eso. Tengo una vez viene el cristiano que la esposa es cristiana y el hombre no es cristiano. ¿No? Y cuando la esposa se va después de participar en un culto y se pelearon a la hermana, ¿sabe qué hace la esposa cuando ya está por cenar? Cuando está por cenar, le dice, mi amor, le dice, ¿sabe qué pasó? Me dice, no, ¿qué pasó? La Juana se peleó con la María. Y casi se rasguñaron entre las dos. El hombre que no va a la iglesia dice, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Y por qué se pelearon? No sé, porque el otro dice que no le saludó. Y por eso se pelearon. Ya el marido que no va a la iglesia se entera todos los pormenores de la iglesia. Y esa charla no hay que hacerla con los que no van a la iglesia. A la otra semana decía, mi amor, poniendo la cena el hombre, esperando que la comida la mujer. ¿Sabes qué es lo que pasó en la iglesia? No, ¿qué pasó ahora? El Julián le quitó a la mujer al Andrés.
¿Qué?
El Julián, ¿cómo que le quitó?
Sí.
¿Le quitó? ¿Se fue? ¿Y qué no son hermanos ellos? Y sí. Pero son hermanos. Pero igual, se la llevó. ¿En serio? En serio. A la otra semana la mujer dice, mi amor, ¿me acompañás a la iglesia? ¡No! ¿Qué me acompaña a la iglesia? Se dice, pasa peleando, se quita la mujer. ¿Y vos querés que vaya a la iglesia? Lo que sucede acá adentro, no se tiene que enterar lo que están allá afuera. ¿Amén? Bueno, para hacerlo rapidito ya. Ahora Abraham tiene que resolver un problema de pelea. ¿Amén? ¿Qué dice Abraham? ¿Qué voy a hacer ahora? Si se está, dice Abraham, ya viendo qué manera, ya no lo resuelve ya la manera solo con otro problema. Ahora lo resuelve el problema tomando las directivas de Dios. ¿Amén? Dice, bueno, Lot, no podemos tratar juntos, así que nos tenemos que separar. Abraham resuelve realmente como Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque la primera vez, ¿cómo resolvió los problemas de Abraham? Abraham lo resolvió egoístamente, ¿se acuerda? Pensando en quién. En él. Ahora tiene que resolver un problema, interpersonal, es entre hermanos y hay que resolverlo. Y ahora Abraham ya no resuelve los problemas egoístas. Ahora se sube a un lugar y Abraham, no pensando en él, le dice, Lot, mira y escoge qué lugar quieres ir. Si tú eliges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú eliges hacia el norte, yo me voy al sur. Pero elige tú primero. Abraham podía elegir él, que estaba en su derecho. Era el tío y era el más grande. Pero Abraham ya no piensa en él para resolver los problemas. Ya piensa en quién. En Lot. ¿Amén? En Lot. Ahora, ¿quién va a resolver los problemas sin tener en cuenta a Dios? Ya no es Abraham. ¿Quién lo resuelve ahora? Es Lot. Y dice, y Lot, alzando los ojos, lo puso en esa llanura hermosísima. Era una llanura de riego, dice, la mejor, pero no era lo que Dios querría. Y Lot, por elegir mal, sin incluirlo a Dios, eso le costó dolores. Ya para esto también. Abraham resolvió ahora bien, porque no lo recibe egoístamente, pero después de resolver las circunstancias, en el versículo 14, más o menos de acuerdo, Dios le dice, después que se apartó Lot y Abraham, Dios le dice, mira, todo esto es tuyo. Lo que parecía que Abraham eligió mal, Dios lo hace bien. ¿Sabe por qué? Abraham eligió ahora con Dios. Nada, pero con Dios. Y la nada con Dios se puede hacer mucho.
Amén.
Y lo mucho... Y lo mucho sin Dios puede hacer nada. ¿Me escuchó? La nada, pero con Dios se puede hacer mucho. Y lo mucho sin Dios puede hacer nada. Abraham escogió pensando en Lot, nada, pero Dios le dio el quíntuple de lo que Abraham lo consiguió. Y lo que le pasó por elegir mal sin tener a Dios en cuenta, llegó hasta Sodoma y Gomorra, dice. Y en Sodoma y Gomorra era una ciudad deplorable, una ciudad pecadora, que Dios dijo, este ya me llegaron el colmo, lo voy a destruir. Por la intervención de Abraham, Lot sale de allí. Cuando llega Lot a Sodoma, llega riquísimo. Así dice el texto, ¿no? Dijimos que tenía beneficio también Abraham, ¿no? Ahora, cuando Lot sale de Sodoma y de Gomorra, ¿cómo sale? ¿Con las ovejas? ¿Con el ganado? ¿Con los asnos? ¿Con los camellos? ¿Con qué sale? Dígame. ¿Con qué sale? Sin nada, hermano, porque los ángeles lo sacan apurado, así que no tiene encuentro, con lo puesto sale, salen sin nada, por haber Abraham, Lot, resuelto los problemas, sin incluirlo a Dios, perdió todo, aunque en el momento pareciera que era bueno, como Abraham cuando recibió todo lo bueno, pero casi pierde a su esposa, ahora Lot pierde todo. Que perdió también hasta su mujer. Yo le dije, el ángel dice, ve para allá y no mire ni siquiera para atrás. La mujer miró para atrás porque su corazón lo tenía puesto toda su riqueza y se terminó convirtiendo en estatua de su azar. Ni la mujer le quedó a Lot. ¿Por qué? Porque resolvió su circunstancia sin tenerlo a Dios en cuenta, sin fe y sin paciencia. Amén. Y hasta lo que le pasó a Lot, que sus hijas, por haber elegido mal y haber parado en Sodoma y Gomorra, una ciudad pecadora al máximo, las hijas de Lot lo terminan violando a Lot. Todo eso mal. Y todo eso sucedió, ¿por qué causa? Ya se terminó. Por resolver las circunstancias. Sin fe y sin paciencia. Amén. El mensaje se llama Resolviendo la circunstancia. ¿Cómo se llama el mensaje?
De la mejor manera.
¿Me entendió inmediatamente un poquito el mensaje, no?
A ver.
Perdón, me paso otra vez porque me confundí. Pero la cosa es así. Amén. Hay que resolver las circunstancias de la mejor manera. ¿Cómo es la mejor manera? Incluyendo a Dios en nuestra vida, con fe y esperando que Dios haga, con paciencia, y nos puede ir. Si resuelve las circunstancias mal, aunque el aparente sea bueno, el final es malísimo. Pero gracias a Dios, aún ahí para guardarnos e intervenir en nuestra mala decisión. Señor, me lo bendiga.
Amén.
Así como está, oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana de estar en tu casa. Señor, gracias porque podemos aprender a resolver nuestras circunstancias, nuestros problemas, Señor, y lo vamos a resolver teniendo en cuenta aquí, Señor, porque sabemos que si te incluimos a ti,